La esperanza es certeza de una espera de algo. Uh-huh. De algo que va a ocurrir. Una certeza, una fe en el caso de la espiritualidad, sí. Pero también en el campo de la salud y en el campo de la vida cotidiana de todos los días, cuando uno tiene esperanza es porque espera algo con certeza. Y mientras espera, lo hace con ánimo sereno, con ánimo optimista. Esto es lo que es un valor de valores. La esperanza es un valor de valores y podríamos decir que es uno de los valores más necesarios para la vida, porque no solamente la esperanza tiene que ver con el futuro. La esperanza es quien nos dirige hacia un objetivo a través del futuro.
La esperanza es certeza, qué importante, ¿no? La certeza que algo bueno va a venir. No solamente es optimismo, doctor, ¿no? Hay una diferencia, creo, entre la esperanza y el optimismo o la buena onda, ¿no? Decir, bueno, si yo pienso que el futuro va a ser mejor. Hay algo más profundo en la esperanza, ¿no es así?
Obviamente que el optimismo también es un valor que se complementa con la esperanza. Y entonces, cuando la esperanza es un valor que está ínfito en la condición humana, conjuntamente acompaña en esta espera, una espera con expectativa. Y la expectativa, podríamos decir, que pone en clave de bienestar a la persona cuando la expectativa es esperanzadora. Si yo estudio, me esfuerzo y tengo una esperanza de lograr un objetivo académico, evidentemente me voy a poner en clave de optimismo a estudiar también. Con lo cual, uno va a empujar al otro. Por eso, la creación de valores en la condición humana, cuando son positivos, van a ir sumando efectos y entonces van a acompañar la vida en clave de positividad.
El Papa Francisco, recordamos esta mañana, que nos decía que la esperanza es como el aire que respira un cristiano, ¿no? El Señor nos dice en su palabra, ánimo, yo he vencido al mundo, ¿no? Miren para adelante, no miren para atrás. Y dice que para que el hombre tenga esperanza, nos debemos desapegar de las cosas y vivir como una tensión sana hacia el encuentro con el Señor, ¿no? Así define la esperanza el Papa Francisco, ¿no? El desapegarnos, es decir, no estar apegados a las cosas ni a las personas, y aquí me gustaría escuchar su palabra sobre el desapego en relación a la esperanza, querido doctor Roberto, y vivir en una sana tensión en relación al encuentro con Dios. Eso para el Papa Francisco es la esperanza, que dice que si perdemos esta perspectiva, la vida se vuelve estática. Y acá hay otro aspecto, además del apego o el desapego, que tiene que ver con que la esperanza nos lleva al movimiento, nos lleva al actuar, nos lleva al accionar, doctor.
Efectivamente, la esperanza tira para adelante, como usted dice, y como bien dice en lo que usted está mencionando de Francisco, evidentemente da aire, nos da el aire necesario, no solamente para respirar, sino también para ejercitarnos, para caminar, para correr, para trotar, para vivir en clave de lo que es la vida humana, que es un hombre que transita la vida, el homo viator, transita la vida caminando hacia su destino. Y su destino siempre está de alguna forma marcado, cuando hay un objetivo en la vida positivo, marcado por la esperanza. Los apegos también ayudan, porque podemos decir que no todo apego es malo. Hay una, digamos, hay apegos del ser y apegos del tener. Los apegos siempre ayudan cuando se vive en clave de positividad. Es decir, estoy apegado a la vida, al cuerpo, estoy apegado a emociones positivas, estoy apegado a pensamientos positivos, estoy apegado a vínculos positivos, estoy apegado a valores axiológicos positivos, y entonces vivo un apego sano, un apego del tener para también un apego del ser. El problema con los apegos es cuando nos aferramos a apegos insanos. Habitualmente nos apegamos a recuerdos negativos del pasado. Por eso es tan importante en la ecuación de la esperanza entender que la relación de la esperanza también está íntimamente relacionado con el espacio-tiempo, es decir, el espacio del universo conjuntamente con el espacio en la Tierra y el tiempo en la Tierra, y por otro lado, a partir de la ecuación espacio-tiempo, también vamos a desarrollar el futuro, porque el futuro también es una cosmovisión, es un mapa mental que tiene que ver con mi lugar en la Tierra, mi lugar en el trabajo, en la familia, en la comunidad, y por otro lado, el tiempo, es decir, lugar y tiempo. Ambos también van a configurar un mapa mental muy necesario para esa proyección hacia un determinado objetivo en la vida.
Hay personas que ya se están comunicando, les estábamos preguntando, querido doctor Roberto, qué es para los oyentes la esperanza, qué es tener esperanza. Y hay algunos oyentes que están diciendo que tienen como faltante de esperanza, o que ya no la tienen directamente. Por ejemplo, Graciela dice que falleció su ser querido, dice de cáncer, no tiene consuelo, y dice, para mí la esperanza ya no existe. Así, ¿no? Lo dice Graciela, a quien le agradecemos esta apertura, a quien también le mandamos un abrazo. Y después vamos a hablar quizás de esto, Graciela, particularmente. ¿Qué pasa cuando muere un ser querido? ¿Qué pasa con nuestra esperanza? ¿Qué pasa en la esperanza en los duelos? ¿Qué pasa con esto? Y dice también que a mí me cuesta tener esperanzas porque por más que haga de todo, hasta lo imposible, veo que uno intenta salir a flote y siempre hay algo que te hunde, ¿no? Nos dice Noemí en otro mensaje. Así que, ¿qué sucede con la esperanza? Si se pierde, no se pierde, si se debilita, ¿qué hace tambalear a la esperanza, doctor?
Bueno, el hombre, la mujer, la persona humana, somos no solamente individuos con todas las dimensiones, sino que somos individuos en contexto. El contexto es lo que nos rodea. Y cuando nos rodea, como en este caso en el mundo, la desesperanza, porque no solamente estamos desesperanzados por la muerte de un ser querido, en donde sí, no vemos el futuro, o donde de alguna forma la realidad nos ciega, no podemos verlo, no es que no exista, sino que no lo podemos ver. El mundo está con un tenor de desesperanza significativo en función de lo que ya veníamos viviendo, un horizonte con poco futuro agravado por la pandemia. Por lo tanto, evidentemente, la muerte nos concita y nos interpela frente a las preguntas existenciales básicas de la vida, qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado, cuál es mi futuro. Y entonces, ante una muerte, ante la cercanía de un dolor terrible como es un duelo significativo de seres queridos, uno tira la toalla, es decir, y entra en la negatividad de la esperanza, que es la desesperanza. Es decir, desesperanza, el prefijo des está dando cuenta de lo malo, la mala esperanza. Es decir, se me cierra el camino del futuro. Es decir, esta proyección espacial y temporal, el aquí y ahora del hombre y la mujer en contexto, y en el ahora, en el presente, solo mira el presente y el pasado, porque si la muerte ocurrió ayer, antes de ayer o la semana pasada, o hace varios años y no puedo elaborar un duelo, estoy viviendo en el presente el pasado. Es decir, me estoy negando la posibilidad, aunque haga cosas, de realmente abrir el camino. Es como si pusiéramos en nuestra visión mental una pared adelante, ciega, que no nos deja ver qué hay detrás del mundo. Es como vivir sin ventanas, ¿no? O sea, la ventana nos proyecta hacia la luz, hacia el sol, hacia el horizonte, es decir, perdemos el horizonte. Es decir, cuando un avión pierde el horizonte no puede volar, evidentemente, o se va a pique. Y se va a pique y entonces se hace un pozo adentro de la Tierra cuando cae. Es decir, cuando estamos en ese estado, evidentemente no podemos ver la realidad tal cual es, sino que la realidad queda inmersa en lo que fue. Y no, ni siquiera podemos vivir en el presente. Por eso es tan importante esto de comprender la espacio-temporalidad de la vida. Espacio en un determinado contexto, en un universo. Estamos inmersos en un universo. Y por otro lado, sí, estamos también con una cosmovisión en el tiempo. Perdemos el espacio y perdemos el tiempo cuando no vemos el futuro.
Doctor, ¿la falta de esperanza nos puede enfermar?
Evidentemente la depresión es sin lugar a duda la enfermedad paradigmática de la desesperanza, pero no solamente la depresión. Evidentemente hay otros factores, por supuesto que hay otras patologías también graves como la depresión, pero el paradigma de la depresión es justamente perder la noción de presente y de futuro. Es decir, el depresivo habitualmente vive en el pasado, está enclaustrado en el pasado. Pero no solamente la depresión. Hay otras situaciones de vida que nos ciegan, que tienen muchas veces que ver con una visión más amplia que es propia del campo de la conciencia. El verdadero problema de la falta de esperanza es que se cierra el campo de la conciencia. Se cierra el campo de los sentidos. Ya no veo, no escucho, no huelo, no saboreo la vida. Y al cerrarse el campo de los sentidos, da cuenta de que en realidad primero se cerró el campo de la conciencia. Es decir, una persona que no ve, no escucha, no saborea, evidentemente está absorta y está ensimismada. Es decir, este ensimismamiento va a dar lugar a lo que nosotros reconocemos una cuestión existencial, o sea, me meto para adentro. Puedo estar deprimido, pero si yo ya estoy con una cosmovisión de meter para adentro, la consecuencia, más temprano que tarde, será la depresión, porque estoy metido dentro de un pozo, dentro de mi propia mismidad.
Hay que decir que el mes de septiembre es el mes de prevención del suicidio. La Organización Mundial de la Salud toma el 10 de septiembre como Día Mundial para la Prevención del Suicidio y se fomenta en todo el mundo compromisos y medidas prácticas. Y en el próximo bloque vamos a estar hablando de esta temática en particular. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hablando de la esperanza, doctor. Bueno, porque hay un extremo, ¿no? Cuando uno pierde el campo de la conciencia primero, cuando uno pierde por falta de esperanza el campo de los sentidos, lamentablemente hay un extremo que es el suicidio, ¿no es así?
Efectivamente, el suicidio no es solamente por depresión, sino que la inmensa mayoría de los casos también tienen que ver con otras cuestiones. Yo diría que la depresión es el final de un cuadro de desesperanza, y en donde se sobreagrega la desesperación, la angustia, el odio a sí mismo, y a partir de ahí va a generar un ensimismamiento con una carga tremendamente negativa que va a terminar colapsando la vida y de la conciencia psíquica de la persona. Es decir, el suicidio no es más que el producto de una psicología enferma, alterada, algunas veces disfrazada de falsa racionalidad, que en donde se le agrega un impulso desesperado, es decir, un impulso con desesperación, que muchas veces está disfrazado de falsa racionalidad, con una pretendida justificación en una psicología que está herida o dañada, y en una afectividad y en un estado de humor profundamente negativo, en donde la autoestima colapsa y deviene en un estado realmente de desesperación, cargado de una crisis que la persona no puede resolver, el abismo de la muerte lo pretende resolver como una falsa resolución liberadora. Es decir, es un problema complejo que no se elabora de la noche a la mañana. Hay evidentemente etapas que tienen que ver con, primero aparece como una idea, después la idea desaparece, después vuelve a aparecer, y en un proceso profundamente negativo que se va profundizando y la persona va encerrándose en su propia mismidad patológica ya, es decir, disfuncional, es decir, por eso digo que puede tener depresión o no, es decir, muchas veces cuando no hay una mirada de salida que traccione la vida, cuando no hay un objetivo con un profundo valor de sentido que le dé significado a la vida, evidentemente la persona queda atrapada dentro de ese mismo mecanismo.
Vamos a hablar en el próximo bloque con Ana Rojas. Ella es coordinadora de la asociación Un Camino de Esperanza, una asociación fundada por la Red Sanar en Neuquén y que vamos a estar recordando un teléfono para ayuda, ¿no? Que ya lo podemos ir brindando, vamos a ir repitiéndolo a lo largo de este programa. Es el 0800-222-2223. ¿Eh? 0800, un número gratuito de ayuda para aquella persona que está necesitando, en medio de la desesperación, esta ayuda urgente, 0800-222-2223. Vamos a estar hablando en el próximo bloque, decíamos, con Ana, quien nos va a ayudar también con la experiencia de la atención a estos pacientes, a ayudarnos, digo, a ver qué pasa con la esperanza en la persona que tiene intención de suicidarse. Enseguida regresamos.
Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Alberto. Hace ya un mes que soy, lo sigo todo el día con su radio y hace poquito tiempo me he unido al grupo. Y bueno, vas a tocar un tema que casualmente está en mis oraciones a la mañana y le pido al Señor que me abra el corazón, que me vuelva a dar esperanza, sueños. Para mí las esperanzas están muy relacionadas con los sueños también. Y bueno, hace 9 años me ocurrió un acontecimiento en la vida cómo le puede, triste, de esos acontecimientos que te marcan, y bueno, doblé la esquina y nunca más pude encontrar la avenida. Y desde esa época hasta el día de hoy vengo en caída libre y penando y pasándola mal. Y fui, consulté cuán psiquiatra, psicólogo se me cruzara en el camino y me acerqué a Dios hace 4 años. Me uní a un grupo en la iglesia en Villa Allende. Estuve un tiempo y me fui porque me sentía mal, porque no sentía lo que ellos sentían. Y bueno, nada, hace mucho tiempo que estoy sin esperanza, que me aislé del mundo, no salgo, no tengo contacto con la gente, lo único que hago es trabajar, y mi necesidad es saber si tengo que hablar con algún padre, porque yo no sé hasta qué punto es una cuestión psicológica, es una cuestión de falta de fe, ambas. Tengo muchas ganas de volver a la vida, muchas ganas de salir al mundo a ayudar, pero bueno, no sé.
Gracias, querido Alberto, por tu mensaje. Doctor Roberto, decirle que Alberto, ¿no? Sabemos que bueno, el encierro, el ensimismamiento trae consigo, varias problemáticas, ¿no? Y valeroso lo que hace en este tiempo Alberto y en este momento de poder hablar, de poder expresar, dejar de estar preso de algunas situaciones que a él le preocupan, ¿no?
Efectivamente. Y lo primero que yo le diría a él, que ya empezó, porque él quiere. Claro. Es decir, el factor querer es el factor inicial motivador. El querer mueve la voluntad. Ahora, evidentemente, la brújula tiene que tener un norte. Es decir, el GPS tiene que tener un objetivo. Es decir, cuando uno pierde el objetivo, evidentemente tiene que consultar. Cuando la brújula se rompe, hay que consultar a quien puede reparar la brújula. Cuando el GPS también. Es decir, cuando en la brújula de la vida se escapa al norte, evidentemente hay que pedir ayuda. Y en la ayuda están los teléfonos de ayuda suicida, como ya vamos a ver, están todos los grupos de rescatar, están los profesionales que también él puede consultar, está la espiritualidad. Todo esto hay que integrarla, primero, como diría, en una espera que tenga una cierta certeza. Es decir, cuando perdemos la fe, cuando perdemos la certeza, cuando perdemos la esperanza, evidentemente hay que irla a buscar. Él la está buscando en el trabajo y es bueno que así sea. Pero no es el trabajo el único leitmotiv de la vida. Por supuesto que es un elemento fundante, pero al trabajo hay que darle un sentido. A la vida hay que darle un sentido y ahí es donde se acopla el trabajo con el sentido. Yo puedo tener cualquier trabajo y cualquier trabajo me ayuda en la medida que no solamente me da dinero, que es un sentido necesario, cuando me da una proyección de sentido. Es decir, el sentido de la vida está acoplado a las distintas actividades que nosotros tenemos que hacer. Esta búsqueda de este oyente tiene que ver con que él tiene que orientar el sentido y reorientarlo en la brújula.
Gracias, doctor. Vamos a darle la bienvenida, ahora sí, a Ana Rojas. Ella es coordinadora de la asociación Un Camino de Esperanza. Un teléfono, que dimos el 0800-222-2223, que es un teléfono promovido desde el Obispado de Neuquén por Monseñor Fernando Croxato en su momento. Así que gracias, Ana, por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días y bueno, muchas gracias por el espacio. Buen día a toda la audiencia.
Buen día, buen día. Ana, contanos un poco cómo terminaste siendo coordinadora de esta asociación, cómo has ingresado a esta asociación que, como dice su propio nombre, es un camino de esperanza para muchos.
Sí, bueno, buen día. Nosotros estamos ahora como asociación civil, Un Camino de Esperanza al Suicida. Específicamente nosotros trabajamos de parte de la Red Sanar, el suicidio específicamente, y justamente haciendo contención y prevención del suicidio por teléfono. Nosotros en el 2007 nos hicimos voluntarios con el doctor Re acá en Neuquén, y se armó la Red Sanar presencial, que son los nodos, y quedó el teléfono también, pero bueno, el teléfono se llama ACUCADES, es la asociación civil que hoy, yo me presento como presidenta. y venimos desde el 2012 trabajando en la escucha activa que hacemos justamente con las seis dimensiones, nada más que en la escucha. Y bueno, justamente ahora con esto de la pandemia, bueno, fue como que se nos... el doctor dice, se nos va al norte, y nosotros decimos, se nos van los patitos, y se nos vuelan los patitos, porque tenemos tantos 0800-222-2223, son 6-6-2-6-2, entonces se nos vuelan los patitos. Y bueno, ahí es donde tenemos que hacer, ¿no? El tema de buscar ayuda, el tema de hablar, el tema de estar con alguien, el tema justamente no es, no es la solución encerrarme, no es la solución buscar algo y no me gusta y me voy, no, o sea, tengo que salir y tengo que hablar, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Estamos desde Neuquén, pero trabajamos para todo el país, porque el 0800 es a nivel nacional.
Sí, bien, hay que recordar y recalcar eso. Ana, las personas que llegan al 0800, que ustedes contienen telefónicamente, ¿qué es lo que les comunican? ¿Hay un patrón común, denominador común en ellos?
Y nosotros antes teníamos llamados, tuvimos de diferentes lugares y diferentes años, ¿no? Nosotros cuando empezamos en el 2012, era mucho, por ejemplo, había muchos suicidios a nivel nacional, muchos de adultos mayores. Después bajó a adolescentes, después tuvimos una franja, entonces... tenemos franjas y tenemos, no hay un patrón específico. Por ejemplo, hoy tenemos suicidios desde los 7 años hasta los 99.
Desde los 7 años.
Sí, nosotros tuvimos acá lamentablemente un hecho en San Patricio del Chañar, que es una localidad de Neuquén, que en el 2015 que empezamos a trabajar en el Chañar, y ahí también empezamos a capacitar voluntarios, y ahí se armó el nodo de San Patricio del Chañar, justamente por esto, un nene de 7 años, que también su hermano se había suicidado, y después, se ahorcó él mismo en la escuela. Pero también él había dado ya señales, él había pedido ayuda, porque el que se quiere suicidar no es que se quiere morir, sino que quiere terminar con su dolor. Él lo que tiene es un dolor que no lo habla, no lo dice, no lo comparte con nadie, entonces no es que se quiere morir, él quiere terminar con el dolor, y bueno, justamente el dolor de este nene era la pérdida de su hermano, y su hermano se había ahorcado en la plaza del pueblo, entonces él tenía ese dolor. 7 años, una familia destruida, que ya venían trabajando mal, y ya venían mal, y bueno, y terminó en esto, ¿no? Entonces, ahí también ya empezamos a ver y empezamos a salir a las escuelas, a las iglesias, a las comisiones vecinales, y hemos tenido otros casos, en Jujuy también, nos pasó también con un menor de edad, en Santiago del Estero, en Río Gallegos también hubieron muchos menores con el tema de suicidio.
Voy al doctor Re, duro, muy duro lo que está contando Ana, forma parte de la realidad, lamentablemente, doctor, pero ¿por qué sucede? Algo clave que dijo Ana es, la persona no se quiere morir, quiere terminar con su dolor, y piensa que realizando esta acción, claro, va a terminar con el dolor, pero ¿por qué no se da cuenta de que se puede salir adelante? Esto también está ligado a lo que hablamos en los bloques anteriores, doctor, esta ceguera que se hace por falta de esperanza, falta de sentidos.
Efectivamente, la ceguera hace que la persona no pueda ver la resolución de la crisis. Es decir, el suicidio se interpone entre la persona y la crisis, una grieta difícil de cerrar, para decirlo en términos modernos. Es decir, la resolución no puede resolver el puente de salida hacia el otro lado. Entonces, frente a esto encuentra el abismo de la muerte como falsa resolución liberadora. Es decir, no encuentra el puente, no encuentra el canal. Es decir, como bien dice Ana, hola Ana, un gusto de escucharte. Es decir, y como bien dice Ana, evidentemente no quiere morir. Nadie quiere morir. Es decir, atentar contra la vida no lo hace ni siquiera una ameba. El organismo unicelular más íntimo, cuando es pinchado, se defiende. Es decir, la vida se defiende siempre por un instinto vital de supervivencia que todo ser vivo tiene. Es decir, la planta, cuando se la saca de raíz, cruje y llora. Es decir, evidentemente los animales lloran, gimen, es decir, porque se está atentando contra ellos. Entonces, la persona está llorando y gimiendo, pero no puede encontrar la salida del puente. El puente no le alcanza, no puede establecer un puente. Y entonces cae en el abismo como falta de resolución, porque como también bien dice Ana, no puede soportar. Es decir, la angustia es tan grande, la desesperación es tan grande, y el cegamiento como de la conciencia, de la visión del mundo del futuro, no existe, vive en el presente un pasado de una herida terriblemente dolorosa que no puede vivir, que no lo deja vivir, que no lo puede superar y no puede pasar para el otro lado, y entonces cae para terminar con la angustia y la desesperación que le provoca un intenso dolor. Es como que alguien está con tanto dolor que prefiere morir antes de llamar al médico para que le calme el dolor. Una locura, realmente.
Sí, quiero que después hablemos de prevención, importante. Llegan mensajes, Ana, doctor Roberto, por ejemplo, Graciela dice, mi hija con 22 años se suicidó, pero nunca la había visto con algún problema. La veía feliz, incluso hablábamos hacía una hora que la había invitado a comer y me dijo que a la tarde traería facturas para compartir. No sé qué pasó. Hasta hoy pienso y no lo puedo creer, dice Graciela desde Resistencia. Y esto es, doctor Roberto, lo que decía usted, no necesariamente la persona tiene que estar en una depresión profunda. Le pasan otras cosas, hay otros factores. ¿Podríamos repetir cuáles son esos factores que llevan a la persona, si podemos hacer un punteo, Ana, doctor Re, estos factores que llevan a la persona al suicidio?
Cuando esto ocurre, como en este caso, describe muy bien el caso, evidentemente hay zonas oscuras de la condición humana que todos tenemos. Hay zonas iluminadas de la conciencia, pero hay zonas oscuras, culpas, rencores, resentimientos, dolores, duelos sin resolver con la autoestima. Hay muchos factores emocionales, afectivos, negativos, que abren la herida y no terminan de cerrar. Esta herida afectiva siempre, emocional siempre, se infecta y no la limpiamos, no la lavamos, no la hablamos, no la aireamos y queda enclaustrada dentro de nuestra vida psíquica y se cierra y se abre y siempre da dolor, siempre da sufrimiento íntimo, hacia adentro y después contamina la existencia hacia afuera, pero la persona por no hablar entonces disimula, es decir, hace una simulación de vida y en esta simulación se lo lleva puesto el dolor y el sufrimiento y la herida.
Lucía, de la provincia de Neuquén, justamente, dice, me interesa mucho el tema de hoy sobre el suicidio. Soy docente. La semana pasada tuvimos una confesión de suicidio de un estudiante. Gracias a Dios no sucedió, pero dejó a toda nuestra institución educativa en alerta. Esta cuarentena nos tiene en alerta. Los jóvenes están desanimados. Me gustaría saber con quién conectarme de la provincia de Neuquén. Que mencionaron, muchas gracias Radio María, en oración por todas las personas que sufren esta realidad, ¿no? Las escuelas, Ana, ¿ustedes hacen prevención también en las escuelas?
Sí, sí, buen día doctor, no lo había saludado, buen día. Buen día. Sí, nosotros estamos trabajando en las escuelas, justamente hoy primero de septiembre vamos a dar inicio con un calendario virtual en el Face de Acucades. Vamos a tener clases y vamos a tener, donde también el doctor Rebas, está invitado el día martes 8 a las 17 horas, y también vamos a hablar de este tema. Y el día viernes 4 vamos a tener el tema de educación. Y vamos a tener todo el mes, de la cual vamos a hablar de, bueno, fuerza de seguridad, discapacidad, adolescencia, violencia familiar, todos los temas, como nosotros decimos, todo dolor llega a un suicidio. Entonces nosotros vamos a tocar todo este mes, el mes de septiembre, ¿y por qué? Porque el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención en Suicidio. Entonces nosotros hacemos a CUCADE, celebramos la vida, justamente, y hacemos siempre charlas, ¿no?, donde nos llaman. Pero sí, bueno, la gente de Neuquén se puede comunicar o buscarnos en el Face, ahí tenemos nuestro correo, bueno, nuestro el mail y todas las redes sociales, a CUCADE, y ahí va a salir todo el cronograma de trabajo, y nosotros, el doctor Re es nuestro voluntario fundador, él nos fundó a nosotros, o sea, todos los voluntarios que estamos en Neuquén, nos ha capacitado el doctor Re, y hoy se está abriendo dentro de la provincia de Neuquén a Cenillosa, Centenario, San Patricio del Chañar, Cutralcó, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Aluminé, Zapala también. Se están abriendo nodos de la red Sanar, y Acucades está acompañando justamente con el tema de suicidio.
Bien, bien, bien. Para Lucía, que lo preguntaba de Neuquén, Lucía, entonces, Acucades, así como suena, Acucades, podés encontrarlo googleándolo, enseguida sale. Así que gracias por el dato, Ana. Hay una pregunta, porque yo les decía, bueno, pero ¿cómo hacer para prevenir, no? Es lo que también preguntaba Lucía dentro de la institución educativa. ¿Cómo hacer para prevenir? Por ejemplo, hay una pregunta muy puntual que hace por aquí una oyente, Mónica, dice, bueno, si el diálogo ayuda, ¿cómo ayudar a hablar a la otra persona? Nosotros sabemos que hay una zona oscura en la otra persona. ¿Cómo hacer para que pueda parir esa zona oscura y sacarla a la luz? ¿Cómo hacer, Ana, doctor Roberto?
El primer punto, hay que decirle muy claramente que no hay problema, por grave que sea, que no tenga un principio de solución. Es decir, lo primero que hay que sembrar es la esperanza. Es decir, en este camino que se ha cerrado, es decir, hay que abrir una nueva picada. Es decir, el camino de la vida se cerró, pero hay otras alternativas. La herramienta puede ser un machete para ir abriendo ese nuevo camino. Las herramientas pueden ser un acompañamiento para ir acompañando en el nuevo camino. Es decir, la psicoeducación aquí se transforma en un baluarte en la medida que estamos desarrollando las seis dimensiones como con el programa de la red. Pero lo primero es que hay que establecer un contacto humano de que aquí estoy contigo en el cierre del camino. Estamos nuevamente en un nuevo camino. El camino está cegado. Tenemos que buscar otro nuevo camino. Es decir, esta es la novedad que hay que implementar, porque si un camino se cierra, dos se pueden abrir. Si una puerta se cierra, dos se pueden abrir.
Nadie está solo, ¿no? Nadie está solo. Es importante compartir lo que nos pasa con un amigo, con un familiar, con un terapeuta, con un sacerdote. Cualquier inquietud, cualquier pensamiento también que uno tenga al respecto, ¿no? Poder sacarlo a la luz, no quedarse solo, doctor. Eso me parece fundamental.
Es fundamental, Verónica, porque en realidad el yo, cuando está solo y se niega al otro, evidentemente es un yo, lamentablemente, que tenemos que decirlo, demasiado ensimismado y demasiado soberbio, lamentablemente. Es decir, no tiene la humildad de poder decir, aquí estoy con la zona oscura que me es propio de lo humano. Ya Terencio, un sabio de la antigüedad griega, decía, nada humano me es ajeno porque hombre soy. Es decir, nada humano nos es ajeno. Pero hay que tener la humildad de decir, esta zona oscura es mía también. Y por lo tanto, la tengo que iluminar, la tengo que lavar, la tengo que querer también porque es mía. No la puedo odiar, porque ese es el principio de la desesperanza y la desesperación, claro, que empiezo a odiar esta zona que me pesa, y me pesa de una forma tal que termina pesando tanto en mi vida que quiero, como bien dice Ana, no me quiero matar, pero me quiero sacar el peso.
El problema de encima. Y también lo que decía Ana es que los pensamientos suicidas normalmente están asociados con problemas que pueden resolverse. Lo que ocurre es que la persona no encuentra en ese momento la solución. Pero sí tiene solución. Quizás algunas cosas que la persona está tan ensimismada, tan encerrada y tan ciega que no encuentra en ese preciso instante la solución posible. No quiere decir que no la haya, sino que quizás no ha pedido ayuda y no se ha abierto a poder resolver ese conflicto.
Bueno, aquí es donde juega la ansiedad patológica extrema, porque hay una agitación de ansiedad. Es decir, el tiempo, hoy hablábamos del tiempo. El tiempo se cerró. Si no hay futuro, hay presente y pasado. Es decir, acá la ansiedad, que es un mecanismo de defensa, se transforma en un mecanismo de ofensa. Es decir, la ansiedad desbordada, cuando se hace una ansiedad con agitación, con falta de aire, con falta de oxigenación cerebral, como hemos hablado de los factores de meditación, de respiración, etcétera, también en el programa Verónica, se cierra el aire de una forma tal que la persona se queda sin aire en el pulmón y sin aire en el oxígeno de la cabeza, y entonces evidentemente el impulso es mayor, con la energía mayor hacia la destrucción, hacia terminemos con esto ya. Terminemos con esto ya. No se puede decir, cuando en realidad lo que necesita es empezar a desenrollar el ovillo que viene justamente de negatividad tras negatividad, ¿no?
Por eso hablamos y comenzamos hablando de la esperanza, ¿no? Como un motor que nos impulsa hacia una vida nueva, una fuerza que empuja a actuar hacia adelante, que está rodeada de emociones positivas. Para cerrar, doctor, ¿cómo cultivamos la esperanza? ¿Qué nos podría decir, no? Para también prevenir estas situaciones tan extremas. ¿Cómo hacemos para cultivar la esperanza en nuestra vida?
Bueno, hay un viejo paradigma que nunca falla, que lo tienen todos los pueblos, están insertos en todas las culturas, que es un paradigma trinitario: el cielo, la tierra y la tierra prometida. Este paradigma está en todas las culturas, qué casualidad, no es casual. Es la civilización la que tracciona la vida. Y está íncita en toda civilización, es decir, un cultivo del universo, es decir, del paradigma de que hay algo superior a mí, es decir, hay algo que es un absoluto por encima de mí, hasta de mi propio yo y de mi propio egoísmo. Hay un yo en la tierra que tiene que ver con la cultura del yo, y nadie mejor que el Hijo, en este caso Jesús, y por otro lado, en el paradigma cristiano, y por otro lado, ambos, el cielo y la tierra, nos van a traccionar hacia la esperanza en el tiempo. Es decir, la ecuación espacio-tiempo también se da en este paradigma. Es decir, el cielo habla, la tierra escucha y se transita en la tierra con lo que el cielo habla. Y a partir de lo que habla el cielo y en la tierra, en este caso el Hijo, es decir, el Espíritu sopla en la iluminación hacia la esperanza. Todos los pueblos van hacia la esperanza. Nuestros abuelos, bisabuelos, tartarabuelos vinieron en los barcos a una esperanza. El hombre hace 22 millones de años que está en América, más allá de que pasó por el Bering, por el estrecho que ya no era estrecho, sino que era tierra firme, buscando la tierra prometida. Todos buscamos la tierra prometida de mil formas distintas. Y entonces, no puede estar cegada a la tierra prometida. Es decir, la tierra prometida es un don, es una iluminación que nos va iluminando el camino. Y si un camino se cierra, por ahí no va la tierra prometida, pero podemos llegar a la tierra prometida por otros caminos. Pero hay que tener la humildad suficiente para dejarse ayudar, para pedir ayuda en los momentos más críticos de este cierre de la cosmovisión y de la conciencia humana.
a CUCADES, para pedir ayuda a CUCADES, el teléfono que pueden llamar desde todo el país es el 0800-222-2223. 0800-222-2223 es el teléfono gratuito para la ayuda al suicida. Agradecerle, doctor, ¿no?, la presencia suya, de Ana también, que no pudimos reconectar.
¿Me permite una palabrita? Sé que estamos en tiempo, me permite una palabrita.
Sí, claro.
Verónica, de agradecimiento a Ana Rojas,
sí,
porque
claro,
ella llevó adelante, como dijo, desde el año que dijo, lleva adelante con los voluntarios el teléfono y apoyamos siempre, y además en circunstancias muy aciagas de su vida. Lleva la tercera operación de cáncer y sigue luchando. Años que sigue luchando con este mal, pero evidentemente sigue luchando desde el teléfono, ayudando a vivir a otros.
Le
quiero mandar.
Gracias, le decimos gracias a Ana, doctor, ¿no? Un gracias inmensa por esta voluntad. Desde el 2012 que está Ana al frente de la CUCADES, gracias por su historia de vida también, que nos habla también de la esperanza, de seguir para adelante a pesar de los escollos, las dificultades. Gracias a Ana Rojas, Le mandamos un abrazo también a ella.
Y la idea es que en todo lugar donde esté la red Sanar también haya una comunicación hacia el teléfono 0800 que dirige Ana. Muchas gracias y hasta el próximo martes.